Ràdio Maricel a cel obert.
Aquestes coses a vegades passen. Estàvem aquí doncs, parlant de diverses coses, oi? Perquè doncs, el senyor Ricardo Carrero, doncs clar, l'havíem citat a la tercera hora, ens ha vingut ara a la segona i ens ha anat molt bé, perquè com també ens ha fallat el que tenim a la segona, hem dit, doncs mira, ho aprofitem. Ricardo Carrero, buenos días.
Hola, bon dia.
Ricardo Carrero és germà d'un dels components del que va ser el duo Costus, aquest doncs, grup artístic format per dues persones, per Enrique Naya i Juan Carrero, doncs, que va, doncs, va tenir una, pel que hem pogut llegir a la web Costus.es, va tenir una vida artística doncs, bastant important, que va començar doncs, just al final de la dictadura i es va allargar fins a la mort de tots dos l'any 1989, precisament doncs, aquí a Sitges. Ara mateix a l'edifici Miramar hi ha una exposició en la qual doncs, fins al 15 d'agost poden vostès seguir aquesta trajectòria o el fruit d'aquesta trajectòria, i precisament aquest cap de setmana, aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar, hi ha una conferència a càrrec del senyor Julio Pérez Manzanares que ens il·lustrarà sobre la trajectòria artística, sobre els valors artístics que tenia la pintura de Costus. Ricardo, li farem l'entrevista en castellà. Ahora vamos a hablar de la conferencia, pero primero, ¿qué es Costus? ¿Qué fue Costus?
Bueno, pues Costus fue una pareja artística,
¿sí?
De la época de la movida. Uh-huh. Ellos eran de Cádiz. En realidad mi hermano había nacido en Palma de Mallorca. Y Enrique Naya había nacido en Cádiz, pero se conocieron en Cádiz en la Escuela de Artes y Oficios. Uh-huh. Y a partir de ahí se formó una pareja artística que tuvieron una trayectoria importante, sobre todo en la época de la movida en Madrid.
De acuerdo. Una pareja artística que, bueno, que merece una exposición, que merece una conferencia, incluso este viernes, pues con lo que comentábamos, una conferencia a cargo del señor Julio Pérez Manzanares.
Sí, Julio Pérez Manzanares. La conferencia se llama Suspirs de España, uh-huh, Costus y la pintura española de la década del 80. Uh-huh. No sé si lo he dicho bien.
Más o menos, excepto el 80.
80, ¿no? Me agradaría molt parlar català, però no. L'entiendo una miqueta, però no lo parlo.
Doncs no patiu.
La meva mare és catalana.
La seva mare és catalana.
Però no parla català.
Doncs com ens ha demanat que li fem les preguntes en castellà, doncs no tenim cap mena de problema. De fet, doncs això, una conferència que doncs, d'un senyor que deu haver estudiat la vida de tots dos.
Sí. Julio es un chico muy joven,
sí.
No los conoció, no conocía a Costus.
No los va a conocer.
No, porque ellos murieron en el año 89, uh-huh. Entonces Julio no los conocía, pero Julio vio unas pinturas en Madrid, en un pub muy famoso, se llama La Vía Láctea, que está por la zona de la Plaza del 2 de Mayo, y entonces hay unas pinturas en las paredes, y él estaba siempre mirando, y un día descubrió la firma de Costus, ¿y quiénes son esta gente? Y tal. Este chico, licenciado en Historia del Arte, pues ya empezó a tirar del hilo Costus, empezó a buscar y encontró la página web que yo mantengo, Uh-huh. Y un día me puso un mensajito, oye, mira, tal, que me interesa mucho esta historia, no sé qué, estoy acabando la carrera, quería hacer una tesina, un estudio sobre ellos y tal. Y ya me fui yo a Madrid, lo conocí, empecé a darle material, pues yo siempre he guardado todas las cosas de mi hermano, tengo un gran baúl con todos sus papeles, sus cosas, lo típico, los recortes de prensa, donde uh-huh. iban saliendo cosas, ¿no? Fotos, en fin, todo. Y entonces yo le fui pasando material, y este chico es brillantísimo, es súper inteligente, es una maravilla. Y entonces, bla, 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 empezó a crecer su trabajo y se convirtió en un libro. O sea, que acabó haciendo un libro que se llama Costus, dos puntos, You Are a Star. Uh-huh. Este libro lo hizo con Mario Vaquerizo, que es un músico que es el marido de Alaska, bastante conocido y bastante en el candelero últimamente por este programa que había en televisión, el reality show y todo esto, bueno, y por su grupo, las Nancy Rubias, ¿no? Entonces, entre Julio Pérez Manzanares y Mario Vaquerizo hicieron este libro, Costus, You Are a Star, que precisamente va a estar a la venta aquí y va a firmar ejemplares, Julio. O sea que, aparte de venir a la conferencia, la gente podrá también ver la exposición, si le interesa podrá comprar el libro y Julio pues se lo dedicará y tal y cual.
O sea que a partir de una anécdota casi, que es la visión de unas obras en un pub de Madrid, la cosa se convirtió en un estudio, y un estudio que profundizó tanto que acabó en el libro.
Acabó el libro, sí. Es muy curioso porque con Costus ha pasado una cosa. Ellos durante su vida murieron muy jóvenes, uh-huh. entonces no les dio tiempo a ser tan famosos como ya son ahora, ¿no? Entonces, pero dejaron mucha obra, y además una obra de una calidad extraordinaria. Ya la gente podría ir a verla, aparte pueden ver la página web, lo que quieran, ¿no? Pero entonces ha ocurrido que una generación de gente muy joven que no los conoció en vida han ido viendo la obra y se han ido entusiasmando, y siempre conectaban conmigo a través de la página web, un mensajito. Ajá. Me pasó también con un chico de Palma de Mallorca, Marcos Augusto Lledó, que de repente me envió un correito, oye, ¿cómo es que Juan, que nació en Mallorca, no tiene una calle aquí en Mallorca? Y ya empezamos tan. Bueno, pues eso acabó en un ciclo de conferencias sobre Costus en la Universidad de las Islas Baleares, uh-huh. de 5 días, con un montón de especialistas y con un montón de alumnos. O sea, acabó en un ciclo de conferencias sobre Costus, una especie de curso intensivo de 5 días, todo organizado por este chaval, ¿no?
Ajá.
Y bueno, también me ha pasado aquí con un amigo de un chico que acabo de conocer, que se llama Edu Guión, que es un chico que hace cortos y uh-huh. hace documentales, y lo mismo, se ofreció a hacer un documental de Costus, también lo mismo por correo, digo, ah, pues venga, sí, ¿por qué no haces el documental de la exposición que se va a montar en Sitges? Ah, muy bien, fenomenal. Y así también ha empezado, de repente están grabando todo lo que hacemos, desde el montaje hasta la inauguración, grabará también la conferencia de Julio Pérez Manzanares, y de toda esta movida que estamos haciendo en Sitges, pues va a salir también un documental. O sea que las cosas, no sé cómo van encarrilándose por sí solas un poco, van surgiendo gente, pero yo voy aprovechando, y todo va dando lugar a muchísimas cosas, ¿no?
De acuerdo, hace 12 años de la desaparición de
los
dos.
No, fue en el 89.
89, 22 años, claro, 22. Yo no he sumado malo.
Sí, sí.
Mucho tiempo ya. Es curioso cómo 22 años después las cosas se activen.
Bueno, no te creas, yo las he mantenido activas casi desde el principio.
De acuerdo.
Ellos murieron en el 89, ajá. y en el 92 se hizo ya una exposición gigantesca en Cádiz, uh-huh. se llamó Clausura, lo organizaba entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz y la Comunidad de Madrid. Y entonces ahí se reunió toda la obra y se hizo un catálogo fantástico que está agotado, por desgracia, se llama Clausura, como la exposición. Y entonces la obra allí, bueno, tuvo 30.000 visitantes. Uh-huh. En una ciudad de 130.000 visitantes, de 130.000 habitantes, hubo 30.000 personas. Fue la exposición más visitada de todos los tiempos en Cádiz. Fue fantástica. De ahí pasó a Madrid, a la casa de Vacas, no, a la casa de Vacas, no, al Palacio de Linares, que era Casa de América en aquel uh-huh. momento. Pasó a Madrid. Luego, posteriormente, yo empecé a organizar exposiciones en Jerez, en el Puerto de Santa María. En Cádiz empezaron a comprar obra algunos museos, tenemos ya obra en bastantes museos de toda España. Incluso la última exposición potente que organicé yo como comisario fue en el 2007 en el Alcázar de Jerez, un palacio precioso, un alcázar del siglo XII fantástico que tenemos allí en Jerez, que es donde yo vivo, y organicé una exposición que vino a Alaska, lo inauguró la alcaldesa, doña Pilar Sánchez, tal y cual. Fue una exposición también magnífica, ¿no? Y luego posteriormente ha habido una exposición también en Francia, en Lille. Esto fue el año pasado, organizado por la Unión Europea, la ciudad de Lille y la Comunidad de Madrid. Y pasó lo mismo. Fueron dos chicos jóvenes, un chiquito y una chavala, que viven en Lille, y españoles, pero viven allí, están casados allí y tal, y admiraba mucho la movida, y de repente un correíto, oye, somos un grupo de Lille, tal, el chico y la chica, que queremos montar una exposición de la movida, a ver si nos ayudas, y empecé a moverme, y esto fue un proyecto que estuvo 2 años madurando hasta que cuajó el año pasado, una exposición fantástica, que vino gente de todo el mundo, porque Lille, sabes que está muy al norte de Francia, muy cerca de Bruselas, sí. Bueno, y vinieron eurodiputados, vinieron gente del mundo del arte, artistas españoles, muchísimo público. O sea que la cosa de costos, desde que ellos murieron, yo la he estado moviendo y ha ido muy bien. O sea, que se ha hecho a la del Lille, se han hecho exposiciones en Jerez, se hizo una gran exposición en Madrid sobre la movida también, organizado por Blanca Sánchez. Siempre ha habido cosas. Y esto de Sitges fue muy curioso, porque también fue una cosa parecida. De repente recibí un correíto del concejal de Cultura y... Oye, que sí, que interesaría, a ver si hacemos algo, porque yo se lo había propuesto, porque yo siempre voy proponiendo a mucha gente, ¿no? Y mucha gente contesta, mucha gente no, o tardan años. Entonces este señor, el concejal de Cultura aquí, me contestó, oye, que sí, que interesa, ya hablaremos. Vale, pasó un año y yo ya casi que me había olvidado, ¿no? Porque digo, bueno, no sé, no contesta, pues no le irá bien ahora o lo que sea. Pasaron 6 meses más y ya de repente un día me envió un correito, oye, velo pensando que sí, que se va a hacer. Y luego de repente, ya mucho más cerca de las fechas, con solo un mes de diferencia, dice, ya, que inauguramos el 10 de junio. Y entonces me puse a correr como los locos y esa es la exposición que ahora mismo está aquí montada en Sitges.
¿Las obras que hay aquí, de dónde salen, dónde están habitualmente?
Pues te cuento, cuando ellos fallecieron, ellos habían trabajado mucho, 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 muchísimo, eran muy trabajadores. En su casa se reunía la gente y ellos pasaban la noche pintando y la gente alrededor de fiesta un poco. Era la famosa, se llamó la Casa de la Movida en Madrid. Ahí estaban con Alaska, con Almodóvar, con, yo qué sé, todo el mundo, gente, Manuel Piña, Tino Casal, todos estos eran súper amigos, estaban siempre allí. Y ellos toda la noche estaban pintando, pintando, pintando. Al mismo tiempo tenían la fiesta, ¿no? Entonces dejaron mucha obra al morir y parte de esa obra pues pasó a una galería, otra parte pasó a la familia de Enrique Anaya, otra parte pasó a mí, había coleccionistas privados también. Entonces yo he ido recopilando para esta exposición obra de bastantes sitios, de Jerez, de Cádiz, de Madrid, de varios coleccionistas. Ha sido un trabajito duro, pero he conseguido reunir 30 cuadros, casi todos de un formato muy grande. Hay 3 o 4 pequeños, pero todos los demás son muy grandes, muy espectaculares. Y bueno, abarca todas las etapas.
De acuerdo.
Casi desde el principio de su obra hasta lo último que hicieron viviendo aquí en Sitges.
¿Le parece, Ricardo, que repasemos un poco esta historia? Un poquito también para ilustrar a los oyentes sobre quién y qué era Costos. Costos, hemos dicho, era un grupo artístico formado por 2 personas, Enrique Naya y Juan Carrero.
Sí.
Que se conocen en el 74, si no recuerdo
74,
mal, de
la
web.
De Artes y Oficios.
Correcto.
Y
a partir de aquí, ¿qué pasa?
Pues terminan los cursos que podían hacer en Cádiz, que eran 3 años, luego para hacer la especialidad. Ajá. Se van a Madrid y entonces es cuando ellos dos ya juntos alquilan una casa en la calle de La Palma, y era una casa preciosa, antigua, la restauraron entera y entonces formaron su estudio. Y lo que ocurrió es que mucha gente de Madrid, que en ese momento y en el año 75, justo cuando ellos llegaron, tenía muchas ganas de marcha y de movida, pero vivían con sus padres, porque eran gente muy joven. Por ejemplo, Carlos Berlanga era uno de los habituales, vamos, estaba siempre en la casa, pero claro, era un chaval de 16 o 17 años que no tenía casa propia. Alaska tenía en ese momento 15 años, también vivía con su madre, con América, ¿no? Qué sé yo, pues del Capi o Tino Casal ya era más madurito y sí tenía su casa, ¿no? Pero muchos de ellos eran gente joven sin casa. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente confluyeron, hubo ahí se creó una amistad entre todos ellos y todos iban a casa Costus. Entonces, Francisco Umbral le llamó la casa convento de las estrellas descarriadas. Entonces, por allí pasaba todo el mundo, periodistas, por allí estuvo Alberti, por allí pasaba Francisco Umbral, por allí pasaban, yo qué sé, Almodóvar rodó gran parte de la primera película suya, Pepi, Lucibón y otras chicas del montón. No sé si la has visto, si recuerdas que hay unas escenas que Alaska dice que vive en casa de unos pintores, que son ellos, y ellos salen allí pintando y salen sus cuadros. Era la época que Almodóvar no tenía un duro y entonces grababa en casa de amigos y tal, ¿no? Y ya te digo, y gran parte, bueno, por lo menos la mitad de la película se rodó en casa Costus, y ese era el ambiente que había allí. O sea, Alaska componiendo, el otro haciendo películas, los otros pintando, Pablo Pérez Mínguez haciendo fotos, de todo eso. Era un poco como la Factory de Warhol en Nueva York. O sea, había una comparación un poco a veces entre la Factory de Warhol y Casa Costus en Madrid.
De acuerdo. Por cierto, ¿qué quiere decir Costus?
Costus fue un mote que les pusieron, porque la gente decía que parecían 2 costureras que estaban todo el día, en vez de cosiendo, cosiendo, cosiendo sin parar, pintando, pintando sin parar. O sea, que como se decía antiguamente, ¿no? Que cosías para la calle, ¿no? Que era como coser para que la gente luego venía y se llevaba las prendas ya hechas, ¿no? Uh-huh. Pues ellos estaban todo el día pintando para que luego llegaran los clientes a ver si compraban algo. Pero claro, en esa época al principio incluso cambiaban cuadros por comida. Había una casa de comidas cerca de su piso y este señor, por ejemplo, tiene una colección buena de costos porque de vez en cuando decía, venga, tal, pues venga, sí, danos un cuadro y tenéis aquí, vale, por ejemplo, para comer 15 o 20 días, ¿no? Y al principio estaba en una situación dura. Estaban estudiando la carrera, estaban pintando y luego también empezaron a trabajar. Uh-huh. O sea que llevaban tres cosas para adelante. Y ya te digo, la casa se fue dando cada vez más gente, más famosa, más bullicio, más follón. Y llegó un momento que era un hervidero de creatividad. Todo el mundo estaba allí creando, haciendo dibujitos. Vivía con ellos Fanny McNamara, que era muy amiga de Almodóvar y de Tino Casal y de Blanca Sánchez. Y también siempre dibujando, o sea, todo el mundo dibujando o escribiendo letras de canciones o montando películas o haciendo fotos. O sea, no se paraba en la casa.
¿Cómo trabajaban ellos dos? ¿Pintaban cada uno sus cuadros o ya desde el principio trabajaron de manera fusionada?
No, desde el principio pintaron cada uno sus cuadros.
De acuerdo.
Y después cuando les encargaron precisamente la Vía Láctea, uh-huh. esta decoración que eran unos murales enormes, decorando todas las paredes de este pub, ahí empezaron a trabajar juntos.
De acuerdo.
Porque era tanta cosa que, por ejemplo, se repartían. Juan iba haciendo pim, pim, venga, pintando fondos, Enrique pintando las figuras, tú relleno allí, yo relleno allí.
Bueno, cada uno debía tener su estilo también.
Sí, muy diferentes. Uh-huh. Porque Juan al principio hacía cosas naive, pero fue evolucionando hacia un expresionismo, que es un tipo de pintura, pues, para que la gente nos entienda, podemos pensar, por ejemplo, en Cézanne, o en Matisse, o un poco, si quieres, en Van Gogh, o sea, con colores muy fuertes y brocha gorda y muy, muy colorido, mientras que Enrique, que empezó haciendo una cosa muy pop, como carteles de cine, digamos, llegó un momento que se hizo hiperrealista, al estilo de Antonio López, o sea, una pintura muy, 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 muy realista, parecían fotos, uh-huh. o sea, que cada uno llevaba su línea, pero de repente empezaron a colaborar en esta decoración de este pub y después... hubo un encargo, bueno, no fue un encargo, fue una cosa que ellos quisieron hacer para una exposición, que eran las famosas muñecas de Marín. ¿Sabes estas muñecas vestidas de flamenca uh-huh. que se fabrican en Chiclana, en una fábrica que se llama la fábrica de Marín? Y son muñecas que antiguamente todo el mundo tenía encima de la televisión y todos los turistas se llevaban, venían a España y se iban con su muñeca vestida con su traje de volantes. Right, ¿no? Y entonces ellos esto lo hicieron a tamaño gigante, enorme, las caras, los brazos y algunas partes las hacía Enrique muy, muy realistas y sin embargo los trajes y algunos fondos los hacía Juan con un estilo completamente lleno de ondas, de colorido, de tal. Y esta serie se llamó Las Muñecas de Marín, les llamaban Las Marinas. Y luego también derivando, porque allí había mucho ingenio en la casa, estaban todo el día de risas, entonces se acabaron llamándole La Marina te llama. Y luego las marinas, Marina 1, Marina 2, hicieron 8, me parece, y estas fueron muy famosas. Viajaron por toda Europa, fueron a Inglaterra a una exposición que se llamaba New Spanish Painters o New Spanish Figuration. Después expusieron en varios sitios, son de las que han estado en Lille últimamente también, la exposición que te he dicho. Estas, por ejemplo, son fantásticas, la gente las ve y se queda porque son gigantescas y bueno, espectaculares. Te sientes tú, muñequita pequeña, al lado del cuadro gigante de la muñeca, ¿no? Entonces realmente son, yo creo que de lo mejorcito del pop español.
Mucho gran formato, por lo que veo.
Sí, desde el principio tuvieron tendencia a un formato grande. No tan, hoy en día se hacen cosas mayores todavía, pero en aquel momento ellos empezaron a hacer cosas así. O sea, por ejemplo, hay cosas de 2,40 por 1,20, o sea, 2,40 de altura, que está bien. Y ellos decían que sus cuadros, porque los amigos se lo decían, decían, oye, ¿por qué no pintáis más chiquitito que lo venderéis mejor? Y dicen, no, nosotros queremos cuadros para que estén en los museos. Que no tenga un palacio o no tenga un museo, que no tenga un costus, ¿no? Y mira por dónde se ha cumplido, ¿no? Al final.
Han estado en museos y han estado en palacios.
Sí, sí.
Por lo tanto, por lo que nos parece entender, por lo que nos explica Ricardo Carrero, Costus y su casa era como una especie de epicentro de la movida.
Así fue, efectivamente. Fue un lugar de reunión de toda esta gente joven con muchísimas inquietudes y que no tenían a lo mejor otro sitio donde ir. Luego de ahí ya pues salían, se iban a las fiestas, se iban a los sitios de marcha, tal y cual, ¿no? Al Pentagrama, a todos estos sitios que estaban de moda en esos años 70, 80. Y allí se forjó un grupo, bueno, incluso al principio es que se llamaban Costus todos ellos.
De acuerdo.
O sea, la primera exposición que hicieron con Fernando Vijande, que fue un galerista muy importante, que fue el primero que los llevó a ellos, se llamó El Chochonismo Ilustrado, y firmaban como costus todos. Había cuadros de Alaska, de Fanny, de Tessa, de los zombies, de no sé qué, tal. O sea, había dibujos y cuadros de todos ellos, aunque la mayoría eran de Juan y de Enrique, pero digamos que al principio todos se consideraban como costus. Luego ya se quedaron ellos dos solos, ¿no? Como los costos.
La movida fue una especie de explosión cultural que tuvo lugar en Madrid al final de la dictadura durante la transición democrática, básicamente. Empezó a mediados de los 70, mediados finales de los 70, y se apagó a mediados finales de los 80.
Prácticamente duró del 75 al 82, 83, sí, por ahí. Si quiere, hasta el 85.
Correcto, los primeros ayuntamientos democráticos, Tierno Galván, etcétera, etcétera.
Sí. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez.
A ver.
Porque esta gente, por ejemplo, una cosa que hicieron fue cambiar su imagen. Juan y Enrique empezaron a dejarse el pelo largo. Juan tenía un pelo largo, un rubio, le llegaba por la espalda hasta atrás del todo. Enrique, un pelo largo, largo, negro. Alaska se empezó a dejar la primera cresta que hubo en España. Y empezaron a llevar cazadoras negras de cuero con chinchetas, todo este tipo de rollo. Fueron los primeros en España. Era un pequeño grupo que además ellos, cuando salían de marcha por Madrid, a veces tenían que volver corriendo a casa porque les perseguía la gente de Fuerza Nueva y no sé qué, una sede que había cerca de su casa, a veces les perseguía para pegarles. O sea, que era una época donde ir vestido así eran ellos, nada más. Pero fíjate la influencia que ha tenido en cómo la gente ahora se ponen los pendientes, se ponen las crestas, se ponen lo que quieren. Y eso procede de ahí, de ellos, de ese pequeño grupo de 20 o 30 personas que empezaron a hacerlo con muchísima oposición de sus padres, de su familia. Imagínate, mi padre, cuando llegaba mi hermana a casa, montaba unas broncas, que era tremendo, ¿no? Cuando venían Navidades, te peles. Y claro, los típicos de ese país, en aquella época, una melena hasta el culo, rubia, tal, ¿no? Era absolutamente impensable, ¿no? Y lo que me pasó fue mucho después, que un año, bueno, mucho después, en el 84, 85, vino Pedro Marín a unos carnavales. En esa época vivíamos en el Puerto Santa María, vivían Juan y Enrique conmigo, vivíamos juntos y tal. Y fuimos a un carnaval de Cádiz y Pedro Marín estaba alucinado. Porque decía, qué gente más moderna, veía toda la gente de Cádiz con cazadoras de cuero, tachuelas, con crestas, no sé qué, tal, todo el mundo como muy punky, ¿no? Qué gente más moderna, si aquí en Cádiz la gente está moderna como en Madrid, y ya de repente yo caí y digo, Pedro, que van disfrazados, que es carnaval, que van disfrazados, que luego mañana esta gente van con un jersey de cuello de pico color marrón y unos zapatillos y un pantalón beige, y es que se han puesto así, o sea, no es que sean, que vayan así todo el día, es que él se creía y decía, hostia, está como la gente más moderna de Madrid, ¿no? Y ese año a todo el mundo le dio por disfrazarse de Alaska, ¿no? Ese año. Entonces, claro, pero luego sí es verdad que a lo mejor al año siguiente ya no era tanto un disfraz, como que alguna gente ya siguió, y al año siguiente más gente, y ahora mismo pues, en cualquier lado te ves cualquier cosa y nadie se asusta de nada, ¿no?
Correcto.
Pero fíjate, todo eso es influencia de la movida.
De acuerdo, que por eso que hubo un momento, esto, una explosión cultural que como todas las explosiones, primero explota y después implosiona, ¿no?
Sí, porque ya la gente también va subiendo, se van haciendo de dinero, de posición, tal, y de alguna forma se vuelven más, se acomodan más con el sistema, se vuelven menos rupturistas, eso pasa siempre, la gente más joven son más rupturistas cuando llegan a los 40, a los 50, y además se han triunfado, y tienen dinero, y tienen tal, ya se vuelven un poquito más conservadores, pero mira, ahí sigue Alaska, ¿no? Que bueno, no sé, a lo mejor en sus ideas es más o menos conservadora, no lo sé, pero su imagen sigue siendo muy rompedora, su música sigue estando totalmente en boga, ¿no? Ella sigue siendo, pues yo qué sé, la reina del mundo gay, ¿no? Tan querida, ¿no? Con sus canciones como A Quién Le Importa o todo esto, ¿no? Y luego mucha, bueno, gente que murió, pues murió mucha gente también de esa época, por desgracia, muchos se quedaron en el camino, como pasó con Costus, o como pasó con Tino Casal, que Tino fue un accidente de tráfico. En el caso de Costus, pues Enrique tuvo sida y mi hermano se suicidó. O sea, fue una muerte muy dura, muy trágica. Pero mucha gente se ha quedado por el camino, y otros, ya te digo, han crecido, ya son cincuentones, sesentones.
Sí, sí,
acomodados,
pero es muy curioso porque ha habido los dos caminos muy claros, es decir, por una parte Almodóvar y por otra parte pues lo que nos comenta Ricardo, un poco el fruto de esta movida y de la explosión cultural ha sido un fruto muy diverso en función de las personas.
Un país más moderno, creo yo, ¿eh? De alguna forma lo que ellos hicieron en esos 10 años del 75 al 85 hizo que España fuera un país más moderno, ¿eh? Mucho más moderno, mucho más abierto.
¿Cuándo se va Costus de Madrid?
Pues Costus llega un momento que se van porque tienen ahí una pequeña pelea con Vijande, con el galerista que te he comentado que les hizo una gran exposición, pero al final, bueno, ellos no se sentían así que estaban trabajando mucho y cobrando poco, total, que decidieron abrirse a México. Entonces se fueron a México con idea de montar una movida en México, pero cuando vieron la sociedad mexicana, en ese momento eran bastante carca y estuvieron 6 meses, vendieron mucha obra y tal, y se volvieron. Entonces ya se quedaron a vivir en el puerto una temporada grande, después volvieron a Madrid otra vez, después volvieron al puerto otra vez, ya estuvieron yendo y viniendo más entre el puerto, Madrid...
Madrid ya no era lo que era.
No, Madrid, bueno, también ellos luego tuvieron la suerte de que entraron en la Galería Sen con Eugenia Niño, una galerista estupenda, una señora venezolana fantástica, súper moderna, es bastante mayor, vamos, bastante mayor incluso que yo, pero una mentalidad maravillosa, y esta, por ejemplo, los pescó y les estuvo haciendo exposiciones constantemente desde que volvieron de México y tal, y dejaron ya Vijande, se engancharon con la Galería Sen, con Eugenia Niño, y Eugenia fantástica, les hizo unas exposiciones sobre los cuadros mexicanos, las esculturas mexicanas, pintura mexicana, bichos, no sé qué, y todos los años les hacía exposiciones. O sea, que ellos tuvieron bastante renombre en vida.
De acuerdo.
Sí.
¿Y cuándo caen en Sitges?
Pues mira, al final ocurrió que Juan empezó a hacer una gira de promoción con Tino Casal del disco Lágrimas de Cocodrilo, y estuvo por aquí con Pedro Marín, que era muy amigo de ellos de toda la vida, y le encantó tanto Sitges, le gustó tanto, que alquiló una casita en la calle San Juan, el carrer San Juan, aquí en el Sitges viejo. Una casita preciosa. Y entonces luego volvió al puerto y se trajo a Enrique, se vinieron los dos a vivir aquí y estuvieron el último año.
¿El último año? ¿Viviendo aquí en Sitges?
Del 88 al 89. Sí, primavera del 88 aproximadamente a primavera del 89, que fue ya cuando fallecieron.
Que fue el momento más trágico también.
Fue una etapa dura, porque a Enrique entonces le descubrieron que, porque estaba malucho y tal, le hicieron pruebas y le descubrieron el virus del SIDA, y en aquella época era horroroso porque no tenía ningún tipo de cura, no había
nada. Eran los primeros años del SIDA, de
sí,
hecho.
Prácticamente sí. Estaba leyendo yo el otro día una biografía de Robert Mapplethorpe, del fotógrafo este americano, y justo murió el mismo año que Costus, en el 89. Y intentaron también ponerle los antivirales, estos retrovirales, todas esas cosas que empezaron en ese momento, pero no lo pillaron a tiempo. Y con Enrique pasó lo mismo. Aquí lo trataron fenomenal en el hospital Canruti, que es donde lo trató un médico fantástico. Él tenía un cariño por ese médico y además lo trataron muy bien, muy bien, pero no se pudo hacer nada.
Y entonces Juan no se sobrepone a la,
Juan,
a la pérdida
al mes justo, y además él era portador, aunque no había desarrollado la enfermedad. Ajá. Me imagino que él diría, bueno, yo voy a tener que pasar por todo esto, este año que pasó Enrique tan horroroso, y decidió que no. Y en ese último año, de todas formas, a pesar de la enfermedad, pintaron mucho, pintaron cosas preciosas. Juan hizo una vista de Sitges desde la ermita, yo creo que está tomado, y se ve como la playa de San Sebastián. Bueno, se ve sobre todo lo que es la iglesia y tal, y una palmera, y es un cuadro precioso que yo he querido que figurara en la exposición. Está en un lugar de honor porque es de lo último que pintó, y es muy bonito, es un cuadro de Sitges precioso, y también en la invitación está ese cuadro.
¿Hubieran estado tiempo en Sitges, conociéndolos?
Sí, porque su idea inicial era estar aquí también de cara al 92, porque como iban a ser las Olimpiadas, ellos pensaron que aquí habría más movida cultural y que habría más posibilidades de empezar a, digamos, a labrarse otra vez su carrera de pintores en el entorno, en la zona entre Barcelona, lo que es Cataluña, Barcelona, y con base en Sitges, que les pareció un sitio ideal para vivir, pues por lo cerca que estaba de Barcelona, por lo agradable que era, la casa era muy bonita, la gente de aquí que es encantadora, ¿no? Siletanos, creo que se llaman, ¿no?
Sitgetans.
Ah, Sitgetans, vale, Sitgetans. Pues los Sitgetans los acogieron fenomenalmente, y me acuerdo que iban al mercado y a comprar y tal, y bueno, muy bien, muy bien. Ellos eran muy modernos, pero aquí no desentonaban. Yo creo que aquí también ha habido siempre un turismo gay, ¿no? Que ha venido pues, desde hace muchos años, ¿no? Gente muy moderna y todo. Y entonces ellos aquí como que se sentían bien. No se sentían para nada bichos raros, sino al revés, se sentían integradísimos. Y si hubieran vivido, hubieran seguido aquí, con base aquí, para trabajar en el entorno de Barcelona y demás, seguro, sí.
Hay
sí.
Mucho pintor por Sitges.
Claro. No, yo venía bastante a verlos, pues en aquellos tiempos era más difícil, tenías que estar toda la noche en el Catalán, que llamábamos nosotros, que era un tren que salía de Sevilla.
Ah, de Sevilla.
Sí, tenías que ir a Sevilla a cogerlo y estabas toda la noche y llegabas al día siguiente y no se sabía muy bien la hora. Se suponía que llegaba a las 8 de la mañana, pero igual llegabas a las 12 o la 1 del mediodía. Estabas 14 horas ahí metido, ¿no? Pero yo venía todo lo que podía y la conocí la casa y tal, y la verdad que es una casa preciosa, y pintaron ese cuadro que te decía. Enrique entonces perdió un poco la mano, porque perdió un poco la vista, y en vez de hacer cosas tan, tan detallistas, empezó a hacer unas máscaras muy sugerentes, como estilo africano, uh-huh. pero ya con trazo grueso, con pincel grueso y con... Y una de ellas la he traído también a esta exposición.
De acuerdo, de la última
época. Ultimísima etapa. Una máscara preciosa, una fuerza, un misterio en la mirada impresionante.
Por lo tanto, ellos se consiguieron sobreponer al fin de la movida.
Sí, sí.
O sea, su inicio estuvo en la movida, pero no su fin estuvo en la movida. Ellos pasaron.
Sí, sí, bueno, sí. Sí, ellos siguieron, cada uno siguió su ruta, uh-huh. su camino, y se abrió un poco el grupo, se dispersó uh-huh. y a cada uno voló a su
pero,
aire, ¿no?
Pero ellos dos continuaron juntos.
Sí, continuaron hasta el final juntos, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Que fue también un poquito, los había unido una forma de ver el arte, pero también se mantuvieron juntos en la evolución posterior.
Efectivamente, estuvieron juntos hasta el último momento. Sí.
Y después de su desaparición, lo que nos comentaba Ricardo, ha habido pues numerosas exposiciones, numerosos recuerdos, incluso en su día, y la recomendamos porque de hecho un poquito la estuvimos mirando para preparar la entrevista, esta web www.costus.es. Uh-huh. que pues resume toda la vida, aparte año a año, la actividad de todos ellos. Hay también numerosas imágenes sobre los cuadros que se pueden consultar.
Sí, sí. Todo esto lo empecé yo, fíjate, muy curioso, cuando vinieron a vivir al puerto una temporada, yo tenía una casa muy grande en el campo, y hubo una temporada que se vinieron, estuvimos un año, año y medio viviendo juntos. Ajá. Y siguieron pintando y tal. Ellos no tenían ningún dossier, ninguna historia de lo que habían hecho. Y entonces yo, que yo soy licenciado en Historia del Arte, me senté un día y digo, oye, esto no puede ser, venga, vamos a ver, tal fecha, ¿qué hicisteis? A ver, pues mira, tal fecha pintamos, estuvimos, pusimos con no sé quién, en tal fecha, y empezamos a tomar nota, y empezó a salir ahí una especie de pequeño inicio de su vida, de biografía, o de sobre todo de las principales exposiciones, dónde habían sido, con quién habían sido. Eso fue el germen de lo que yo luego usaría para hacer la web, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empezamos a notar todo, porque digo, guillo, que va a llegar un momento que es que las cosas se olvidan, si no se apuntan, si no se toma nota, se van olvidando, vamos a ir haciéndolo. Y lo hicimos juntos, o sea que empezamos juntos a recopilar, pues, sí, expusimos en tal sitio, en una colectiva, que pusimos un abanico, entrar al otro lado, hicimos no sé qué. Y todo esto yo lo he ido luego recopilando y uh-huh. ha servido de base para montar esta página web, que es la que mantengo. Y voy actualizando.
Y es la página web que aparte ha servido a mucha gente para entrar en contacto con el grupo.
Sí, porque tiene una parte que es un correo para uh-huh. conectar, y entonces ahí es donde recibo correos de muchísima gente. Y además es sorprendente, ¿eh? También estamos en Facebook ahora uh-huh. y es sorprendente porque realmente cada vez tenemos más y más y más seguidores, y mucha gente joven, mucha gente que está, oye, envía las noticias. Yo, por ejemplo, todo lo que dice en Sitges cuando vine a montarlo, la semana anterior al día 10 de junio, que estuvimos toda la semana montando, pues hicimos foto de todo. Y lo fui colgando en Facebook, y todo el uh-huh. mundo, oye, qué bien, qué guay, ¿no? Y todo el mundo entraba a mirar, ¿no? Y te quería comentar otra cosa, porque una de las series que ellos trabajaron durante muchos años fue El Valle de los Caídos. Uh-huh. Y esto es muy curioso, porque ellos cogieron, a ver, ¿cómo te explico? Un tío mío, escultor, Luis Anguino, en sus tiempos, y había hecho una serie de esculturas del Valle de los Caídos, ¿vale? Luego ellos, estando en Madrid, en una visita que hicieron allí a ver el valle, dijeron, bueno, esto tiene tema. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger todas las esculturas del valle y pasarlas a pintura. Por ejemplo, un Cristo, pues en escultura, pues lo pasamos a pintura. Una Virgen con un Cristo yacente, una piedra que se llama, ¿no? La pasamos a pintura. Los Ángeles, los pasamos a pintura. Vamos a coger todas las esculturas del valle y las vamos a pasar a pintura. Uh-huh. Pero para los modelos vamos a coger amigos nuestros. Uh-huh. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, Vivi Andersen. La Virgen con el Cristo yacente, pues la Virgen es Alaska y el Cristo es Juan, ¿no? La Prudencia, pues es Paz Muro, que es una chica, una señora, que es una poetisa mayor ya, la Prudencia. La Justicia, pues fulanita, ¿no? Entonces cogieron modelos, amigos de ellos, gente del mundo del arte, del cine, de tal, de cual, con Pablo Pérez Mínguez, que es un grandísimo fotógrafo, además ha editado varios libros sobre la movida y tal. Hay uno que se llama Mi Movida, que es fantástico. Y y la gente vestida de total actualidad. Es decir, las vírgenes vestidas por Manuel Piña o por no sé quién, las virtudes pues vestidas de cuero con tachuelas. Y con...
irreverente al máximo, ¿no?
Pues fíjate que no.
No.
Pues no, porque fíjate una cosa, pero es que nadie se da cuenta de esto. A mí me hace gracia, porque como historiador de historia del arte, pues yo lo veo. Vamos a ver, en la Edad Media las vírgenes se vestían con túnicas medievales. En el Renacimiento se vestían renacentistas. En la época barroca se vestían de barroco. Es decir, a la Virgen ejemplo, siempre se la vestía.
En la época de la movida se tenía que vestir con chinchetas.
Con ropa de la época en la que se estaba representando. Cierto. Entonces, hoy en día, ¿por qué no vas a representar a una Virgen con un traje de noche largo? Yo qué sé, o con un... Es que siempre se ha hecho. Lo mismo los modelos. La gente dice, oh, es que me parece irrespetuoso que un Cristo o el modelo sea tu hermano. Pues mire usted, vamos a ver, la Inmaculada de Murillo, que todo el mundo venera tanto, el modelo era la hija de Murillo. ¿Qué pasa? En aquellos tiempos no se sabía. No había los medios de comunicación que hay hoy en día, pero era la hija de Murillo. Alguien tenía que ser modelo, ¿no? Y muchos apóstoles, por ejemplo, en el caso de Murillo o de Rivera o tal, cogían a viejecitos de asilos, de residencias, de cárceles, y les sacaban la imagen para luego convertirlo en las barbas, en este señor con barba que era un San Pedro. Si tú luego veías ese San Pedro, a lo mejor era un alcohólico que estaba ahí en una taberna en la casa de al lado del pintor, ¿no? Claro, en esa época no se sabía. Entonces, hoy en día se sabe, ¿no? Pero quiero decir que siempre se ha hecho en la historia del arte y ellos lo que hicieron fue hacerlo con valentía. O sea, no haces una virgen hoy y vestida como si fuera una pastorcilla del siglo XVIII. Pues no, pues la vamos a vestir como una señora actual, ¿no? Pero fíjate que sigue chocando mucho y sigue siendo muy fuerte, sigue siendo una obra potentísima. Esta no la he traído a esta exposición porque no cabía, pero nos la ha comprado ya el Ayuntamiento de Cádiz hace un par de años y va a ser preferente, obra preferente en el Museo de Arte Contemporáneo de Cádiz, que se está acabando de construir ahora mismo. Están terminando, creo que antes de Navidad se inaugura. Y vamos a tener una sala exclusivamente con esta serie que te estoy contando del Valle de los Caídos.
Valle de los Caídos.
Quiero invitar a todo el mundo también cuando se inaugure a que vengan a Cádiz, porque va a ser un plato muy fuerte.
Madrid, Cádiz, el puerto de Santa María, básicamente son los epicentros de la creación de Costus. ¿Cuál es el papel, ya que hablamos con un historiador del arte, aparte de hermano de uno de ellos, cuál es el papel de Costus en la pintura española? Aquello, si tenemos que poner un árbol genealógico, ¿dónde situaríamos a Costus?
Bueno, Costus, en el último cuarto del siglo XX de la pintura española, son muy especiales, muy distintos a todo lo que se estaba haciendo, y yo creo que es que son un fenómeno que no los puedes meter en una corriente.
Correcto.
A lo mejor hay gente que tú dices, no, estos son el realismo madrileño o este simbolismo mágico mexicano. Pues es de Costus, no sabes cómo encasillarlos porque son únicos. Yo diría que Enrique, para mí me parece que Enrique es el mejor pop que se ha hecho nunca en España, Enrique. Eso fijo. Y luego Juan, yo lo metería en una movida, pero en una corriente que no es española, la corriente del expresionismo alemán, que empezó en los años 20, 30, el grupo este se llamaba El Puente, Die Brücke, que eran gente que pintaban estas caras amarillas, rojas, verdes, de todos los coloridos, y esa corriente que luego a lo mejor tiene que ver con Cézanne, tiene que ver con Die Brücke y tiene que ver con Matisse. O sea, que Juan más bien continúa una tradición de expresionismo europeo, centroeuropeo, mientras que Enrique es más bien, ya te digo, acabó en un hiperrealismo, una época pop maravillosa y luego un hiperrealismo maravilloso también. Y hablando de la época pop, hay un cuadro que es la señora doña Carmen Polo de Franco, que es un cuadro, es simplemente ella con una gran pamela, con la mano así saludando y con sus grandes joyas y sus collares y tal, que es un cuadro maravilloso, y es la joya del arte pop español. El cuadro no dice nada, pero la gente lo mira y se ríe, no sé por qué.
¿De dónde sacaron el modelo? ¿De una foto?
Sí, de una foto de Lola, en concreto. Y es nada más que ella sonriendo y saludando. Muy irónica, así, con una mirada muy irónica. Y este cuadro ahora mismo está en una colección muy importante, que es en el ICO, en Madrid, en la colección del Instituto de Crédito Oficial de Madrid, y está viajando por todo el mundo constantemente. Este cuadro ahora mismo es de los más famosos del ICO. O sea, que hay obra en el ICO, hay obra en el Museo de Sevilla, en el Centro Andaluz Arte Contemporáneo, hay obra en Artium, en Vitoria, hay obra en Cádiz, en el Museo de Bellas Artes, ahora en este museo que se va a abrir también de arte contemporáneo, cada vez, en Madrid, en el 2 de mayo, Museo del 2 de mayo, cada vez más museos están interesando por tener alguna o dos piezas de Costus, porque saben que es algo irrepetible.
Lo que ellos querían.
Efectivamente.
Por lo que nos ha comentado Ricardo. De hecho, ¿hay también mucha obra entre particulares?
Hay coleccionistas, sí. Además, en su época, Fernando Vijande, el coleccionista, compró mucha obra, se quedó con mucha obra, y su hijo, Diego Vijande, que es un encanto, que siempre me presta cosas cuando le pido, tiene una buena colección. Luego hay coleccionistas de obra de menos cantidad, de algún cuadro suelto, también me han prestado para esta exposición. Sí, hay coleccionismo, hay gente que compra, sí.
¿Y es cotizada esa obra?
Cada vez más cotizada, muy cotizada, sí. La verdad es que queda poco y cada vez más caro, y sí. Sí, sí, se valora mucho y claro, queda muy poco ya.
Entre lo que hay en museos y lo que tienen particulares.
Claro, a la venta queda muy poquito. Queda ya muy poquita obra, pero bueno, siempre, hombre, yo siempre procuro vender más a museos que a particulares, porque a mí me interesa más que un cuadro esté en un museo donde lo pueda ver todo el mundo, que un señor que lo tenga en su casa y lo vea solo él, ¿no? Entonces me parece más interesante irlo situando en museos.
Pero viaja mucho, ¿no? Esta obra,
por lo que está viajando. Además, si la cosa sale bien, toco madera, ya os lo contaré, pero igual tenemos el año que viene una tournée europea, o sea que puede ser importante también. También, bueno, perdona, un inciso. No, que te quería contar que ha habido también una persona que es doña Julia Nolte, que es una doctora alemana de arte, que es muy interesante, porque esta vino a Madrid y empezó a hacer un estudio sobre el arte español del último cuarto de siglo. Del siglo XX, de los 70 al 2000, y efectivamente acabó conectando conmigo y acabó dedicando un libro casi entero a Kostus en alemán. O sea, que, por ejemplo, ahora mismo hay un libro en Alemania donde gran parte del libro sobre Kostus, con fotos de la obra de Kostus, y que está en todas las bibliotecas universitarias, todos los sitios de estudio de Bellas Artes o Historia del Arte en Alemania.
Doncs ja ho saben, aquest proper divendres, aquest proper dia 15, a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar, una conferència a càrrec del senyor Julio Pérez Manzanares sobre l'obra de Kostus, aquest duo format per Enrique Naya i Juan Carrero, doncs que va crear entre l'any 74 i l'any 89, doncs, una pila d'obra. Una part d'aquesta obra es pot doncs venir a veure a l'edifici Miramar. N'hem parlat amb el germà i mantenidor, podríem dir, de l'obra d'ells, Ricardo Carrero. Ricardo, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I bé, i a tots vostès, ho deixem aquí, i a la tercera hora, més cultura, aquesta, el Sitges Estiu Cultural. Fins ara.